COPE Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales. Con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un placer estar aquí para nuestra cita semanal, en la que, como siempre, contamos con ayuda, una ayuda fundamental, como no podía ser de otra manera, la de los profesionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, que nos lo hacen todo mucho, pero que mucho más fácil. Hoy nos visitan José Rojas. José, ¿qué tal? Muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes, Irene.
Y también está con nosotros Juan Carlos Castro. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido también.
Muchas gracias, Irene. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, en primer lugar, por una consulta, una serie de consultas que hemos seleccionado del servicio gratuito de orientación sociolaboral del colegio. Será después de esta pequeñísima pausa.
Haz más competitiva tu empresa y mejora la cualificación de tus trabajadores con DAVO Consulting, entidad organizadora e impartidora de formación programada. Contamos con tutores expertos y una plataforma de formación online que hace el proceso formativo ágil e interactivo. Más de 25.000 clientes nos avalan. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Como decíamos, vamos con esas consultas que seleccionamos de la Oficina Gratuita de Orientación Sociolaboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, que tiene un número de teléfono que, como siempre, como cada semana te recuerdo, es el 954-640470, 954-640470, y de ese número de teléfono hemos seleccionado una serie de consultas. La primera es esta, que nos cuenta ya nuestro compañero Ubaldo Pedro Buitrago.
Primera consulta. Mi situación en la empresa no es cómoda. He tenido un par de discusiones fuertes con mis jefes y con 20 años de antigüedad dicen que no me despiden porque no pueden asumir una posible indemnización. Pero desde que tengo conocimiento de esto, noto cómo me están empezando a hacer la vida imposible. Por ejemplo, vigilándome en exceso, retrasando el abono de los salarios, cambiándome los turnos, poniéndome turnos peores, tareas más complejas, culpándome de fallos ajenos. Me hablan en tono despectivo, magnifican los fallos. Todo ello con la intención de que me vaya voluntariamente. Esta es la pregunta. ¿Estoy sufriendo acoso laboral? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues una situación complicada. A ver cómo la vamos resolviendo. José, adelante.
Sí, Irene. Mira, yo le diría a este oyente en principio que para determinar si existe acoso laboral hay que tener, hacer un análisis particular de cada caso concreto, ¿verdad? Así podemos decir o podemos distinguir entre distintos casos de acoso laboral, como por ejemplo cuando se produce a un trabajador la separación y el aislamiento respecto del resto de compañeros, tanto física como de comunicación. Otro ejemplo claro es cuando no se le da una carga de trabajo, cuando se le encarga trabajo degradante o de inferior categoría. También podemos distinguir también cuando se le sobrecarga excesivamente, cuando se le somete sobre todo a una incomunicación con sus superiores y la negativa a todo lo que se le pide, es decir, cualquier cosa que solicita el trabajador, de inmediato se le niega el pan y la sal, ¿verdad? Un desprestigio profesional también, intimidaciones constantes, insultos, amenazas, ofensas verbales, en general un trato diferente al resto de compañeros y discriminatorio, lógicamente. Incluso hay situaciones en las que se da un ataque a la vida privada del trabajador. Pues, en definitiva, podríamos decir que se sufre un acoso laboral cuando existe una conducta discriminatoria contra un trabajador que daña su dignidad y crea un entorno de trabajo hostil, humillante, ofensivo e intimidatorio, perdón. Obviamente, a la respuesta a este oyente que nos dice que si está sufriendo acoso laboral, efectivamente está sufriendo acoso laboral, clarísimo, vamos. En cuanto a la segunda pregunta que nos plantea, ¿qué es lo que puede hacer? Evidentemente, cuando se intuya esta situación, yo le recomendaría que por la complejidad que revierte estos casos, que acudiera a un profesional, concretamente un graduado social que somos expertos en esta materia, que sin duda lo va a orientar sobre los pasos a seguir. Generalmente se suelen dar dos situaciones. Una, denunciar el acoso sin la posibilidad o sin la necesidad de ir a los juzgados, y otra que es propiamente acudir a lo que es los juzgados de lo social o otras jurisdicciones que también van a poder entender de lo que es el acoso laboral, ¿eh? Entonces, esto, en principio, lo que yo le diría también a este trabajador, evidentemente que se informe a través de un graduado social, que le pondrá rápidamente en orden un poquito todas las dudas y la forma de actuar que se va a llevar sobre su caso concreto.
Muy bien, bueno, pues seguimos avanzando, vamos a escuchar una segunda consulta.
Segunda consulta. Tras quedarme embarazada y comunicarlo en la empresa, me despidieron. Tras ser declarado el despido nulo y proceder a la readmisión, me dicen que mi departamento no tiene hueco y me pasan a otro con un trabajo más penoso, menor salario y peores horarios. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede considerar acoso laboral con la finalidad de que me marche voluntariamente?
Bueno, pues a ver, Juan Carlos, también una situación un poco complicada, a ver qué podemos aconsejar.
Bien, así en, a priori y en principio leyendo la pregunta y con los parámetros de, parece ser que de tiempo que existen dentro de la misma, viene de un despido nulo, un despido que se ha efectuado y que ya ha sido sentenciado, y parece ser que cuando vuelve a la empresa, inmediatamente cuando empiezan a tener los problemas, esa inmediatez a mí en principio no me hace pensar que pueda existir ya un acoso laboral. Tendríamos que distinguir lo que es el acoso laboral un poquito de lo que es un conflicto laboral, lo que puede ser el día a día de las relaciones laborales, ¿no? Una de las premisas o uno de los parámetros que realmente definen el acoso laboral es el tiempo. O sea, cuando se tiene un comportamiento contra el trabajador, un comportamiento de acoso contra laboral, contra el trabajador, pero en el tiempo. Aquí parece ser que se ha reincorporado a la empresa y parece ser que se le ha dado otro puesto de trabajo, parece ser que con otro salario y demás. Yo creo que estamos más ante una figura de una readmisión irregular por parte de la empresa antes que a un acoso. Puede que sea el principio de un acoso. No se puede negar que intuitivamente se puede pensar que algo hay detrás de todo eso o hay algún tipo nos hace pensar que puede haber un inicio de acoso, pero en principio la realidad es que ha habido una readmisión irregular. O sea, tiene una figura jurídica anterior que es velar por sus intereses con respecto a esa readmisión irregular. ¿Qué hacer? Primero eso, arreglar su readmisión irregular. Evidentemente, como ha dicho José, acudir a un profesional e iniciar eso y ver eso. Después ya con el tiempo podríamos ver si es o no es acoso laboral, pero en principio la figura que hay o lo que hay que hay realmente que averiguar es si la readmisión es irregular, porque una readmisión tiene que ser siempre la incorporación del trabajador a su mismo puesto de trabajo, las mismas condiciones que venía estaba anteriormente a su despido, con las mismas retribuciones, puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a priori, no podría entenderse como un acoso laboral puro y duro, aunque tenga vista de que de cara al futuro tiene toda la pinta de serlo, pero a priori no.
Muy bien, también claro. La recomendación entonces en ese caso es observar y si la práctica se sigue produciendo.
Sí, si en el tiempo se prolonga esa situación, aunque el tiempo, lo primero que tendría que hacer es, ¿ha habido readmisión irregular? Porque eso nos va a ayudar, ¿sabes? Si posteriormente, si hay continuidad, estamos ya ante una cosa, porque ya es sobrepasar incluso los dictámenes de los jueces, ¿no? La empresa iría más allá de lo que en sí ha dicho la justicia, ¿no?
Claro, ¿no? Lo que quería decir es simplemente que ahí lo que habría que observar, como bien dice Juan Carlos, un poquito, que es lo que se está haciendo con ese trabajador, dejarle un poco de margen de tiempo, a ver la forma que aún fluctúa la propia empresa y en función de eso, pues intentar darle soluciones, ¿eh? Evidentemente.
Muy bien, bueno, otra consulta más y seguimos avanzando. Vamos a escucharla rápidamente.
Tercera consulta. Tengo una empresa con 8 trabajadores. He contratado a un chico nuevo y ha llegado a mis oídos que en un grupo de WhatsApp en el que no estoy están vertiendo comentarios contra el trabajador burlándose de él. De tomar alguna medida, ¿se considera que dichas actuaciones son en el ámbito personal de la empresa o en el ámbito privado? Y por último, ¿qué medidas disciplinarias puedo tomar contra estos trabajadores?
Bueno, pues ahí está también esa consulta, a ver cómo la resolvemos. José.
Sí, vamos a ver, en principio yo me decantaría más, lógicamente, como que es está dentro del ámbito personal de la empresa, no dentro del ámbito privado, aunque también se pudiera llegar a confundir, ¿verdad? Porque estamos hablando de un grupo de trabajadores que ellos en cualquier momento pueden alegar que son amigos fuera de la empresa y lo hacen fuera de la empresa y desde ese punto de vista quizás genera duda para que pudiera considerarse desde un punto de vista empresarial, ¿verdad? Hay que considerar que la empresa, los trabajadores son los que trabajan dentro de la unidad productiva de la misma, por lo tanto, de ahí que me reitero un poquito en que está dentro del ámbito personal de la empresa. ¿Qué medidas se podría tomar por parte de la empresa contra estos trabajadores? Bueno, en principio, ponerlo en conocimiento del delegado de prevención. Al ser una empresa que tiene 8 trabajadores, estaríamos hablando de una empresa que tiene un delegado de personal, ¿eh? Por las empresas, cuando son menores de 10 trabajadores, lo que tienen derecho es a un delegado de personal. Este delegado de personal es el que asume las funciones de delegado de prevención y son los que tienen que, en principio, interesar que se cumpla la normativa de prevención. Y dentro de la normativa de prevención, evidentemente, está la de prevenir todo lo relacionado con el acoso laboral. En caso de que no cesaran estas humillaciones, por decirlo de alguna forma, con respecto a este trabajador, ¿vale?, se podría activar el protocolo que marca el convenio. Aquí no nos dice el oyente cuál es el convenio en el que está. Por ejemplo, se me ocurre que hostelería sí que tiene un protocolo para estos casos concretos. Y si no, promover las acciones legales contra los trabajadores que evidentemente persisten en esta actitud, ¿eh? Esas serían un poco las medidas que se pudieran tomar.
Muy bien, bueno, pues estas han sido las 3 consultas que hemos seleccionado para esta semana de esa oficina gratuita de orientación sociolaboral que tiene el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, al que puedes llamar siempre que necesites ayuda y que tiene un número de teléfono al que puedes, por supuesto, pedir una cita, es el 954-6404-70. Y vamos a seguir avanzando, hablando de este asunto del acoso, del mobbing, un asunto complicado, sin duda, así que si alguien afectado, pues que preste mucha atención. Juan Carlos, por ejemplo, vamos a delimitar exactamente qué es eso, qué es el mobbing y el acoso laboral.
Bien, aunque a priori parece que utilizamos las dos palabras y parece que estamos hablando de temas distintos, realmente estamos hablando lo mismo. El mobbing y el acoso laboral es exactamente lo mismo. El mobbing es un extranjerismo que, como otros tantos, se nos cuela, pero realmente el uso en la voz española sería lo que es el acoso laboral. El acoso laboral como tal, en su definición podríamos decir que es el acoso psicológico en el trabajo. ¿Y qué podemos entender por un acoso psicológico en el trabajo? En concreto son aquellas situaciones en las que una persona o grupo de personas ejercen unos comportamientos con caracteres de violencia, digamos, psicológica extrema o de forma sistemática, como ya hemos dicho anteriormente. O sea, para que realmente exista el acoso, se pueda interpretar como tal, no puede ser cosa de un día. O sea, no podemos confundirlo con lo que son los conflictos laborales diarios de relaciones con tus compañeros, con tu jefe o con la misma empresa. Entonces, son temas que tiene que ser algo extremo, de forma sistemática y que perdure en el tiempo. O sea, que tiene que ser algo prolongado. No está limitado, pero normalmente yo creo que a través de la jurisprudencia y demás se sobreentiende que cuando ya llevamos así 5 o 6 meses, ya se puede entender que ya hay acoso laboral. No obstante, no es un tiempo cerrado, sino que estamos hablando de estimaciones. Hay casos que se podrá ver concretamente en 3 meses o en 1 o en 2, pero normalmente hace falta ese tiempo, el tiempo para realmente constatar de que todo eso se está ejecutando y se está ejecutando sobre una persona en el lugar de trabajo. Evidentemente, todo eso se hace con un objeto. El acoso laboral en sí, ¿qué objeto tiene? Pues el objeto es hacer un vacío al trabajador. En concreto, es provocar su humillación, como ya lo ha comentado antes José, es provocar su humillación y en definitivamente, lo que persigue es alejarlo de su puesto de trabajo con la intención, normalmente, de que lo abandone. El acoso laboral tiene sus comportamientos. O sea, ya Pepe ha dado un avance en su primera respuesta en qué es acoso laboral cuáles son los comportamientos del acoso laboral. Pues estamos hablando de ataques verbales, como pueden ser insultos, burlas, amenazas, críticas injustificadas, ridiculización de la persona, desacreditación profesional con sobrecarga de trabajo, encontrar tareas rutinarias por debajo o por encima de su categoría, asignarle objetos o proyectos que son inalcanzables. O sea, en definitiva estamos hablando de aburrir a la persona por un camino o por otro. Importante, normalmente, que siempre lo que se pretende y es lo que suele hacer daño al trabajador, lo que es el aislamiento social. O sea, lo aísla del grupo del resto de trabajadores de su entorno. Normalmente son personas que a los demás le dicen, bueno, con fulanito no hable, y lo aíslan, no escucharlo, ni hablarle, ni decirle nada. Después ya podemos llegar a ataques personales como descalificaciones o burla, menosprecio, y ya incluso en un momento determinado lo que es la violencia física, ¿no? Pues a través de gritos, empujones, amenazas físicas, además. Eso es el acoso laboral. Hay que distinguirlo muy bien y muy claro de lo que puede ser un conflicto laboral. Yo insisto mucho en el tema porque no son cosas diferentes. No un insulto significa un acoso laboral. Depende del entorno donde se desarrolle, en el momento en que se desarrolle y el tiempo en el que se desarrolle. Principalmente eso es el acoso laboral. Y eso crea a su vez unos efectos en la víctima, ¿no? Y los efectos son en su salud física, en los efectos psicológicos, efectos de relaciones interpersonales, y persigue, en definitiva, lo que es su precariedad económica y al final que es el desempleo, porque lo que se pretende es que el trabajador se aburra y se vaya de la empresa.
Un matiz que creo que debería de quedar claro, ¿el acoso al mobbing se produce siempre por parte de un superior a un inferior o a la misma escala también, entre trabajadores? ¿Eso como
de todo un poco? De todo un poco, como dice Juan Carlos, evidentemente. Incluso se identifica como acoso vertical y acoso horizontal. Uh-huh. Acoso vertical, evidentemente, es cuando se produce de un superior hacia el trabajador.
Que a veces suele ser más claro, quizás, más evidente.
Efectivamente.
¿No?
Uh-huh. Y el horizontal es cuando se produce entre trabajadores, por ejemplo. Es la pregunta que planteaba el oyente. Eso se podría identificar como acoso horizontal. Claro, ¿qué es lo que generalmente se suele dar, verdad, Juan Carlos?
Sí.
Lo que generalmente se suele dar es del superior al trabajador. Entre trabajadores es complicado. Yo pienso que incluso, salvo mejor criterio por parte de Juan Carlos, que siempre existe una solidaridad entre ellos y la verdad es que raras veces pues se produce. El que oiga esto dice, no, pues mi empresa me podrá decir, ¿verdad? En mi empresa se produce esto porque yo tengo uno que está todo el día metiéndose conmigo, que no sé. Bueno, pero general, lo que de verdad mente importa y lo que sí que produce ansiedad al trabajador en su propia salud es cuando un superior está constantemente contra él y que ya se plantea, bueno, pues absolutamente de todo, dejar el trabajo, darse de baja, e incluso solicitar una invalidez porque la verdad que le pueden afectar a su moral, pero de una forma importante.
Sí. Incluso, como ha dicho bien Pepe, esa es la fórmula. Ya es mucho más raro que se dé realmente de forma ascendente, ¿no? Porque también se pueden dar los casos. Imaginemos que a un señor lo nombran jefe de un departamento, no le cae bien al resto de trabajadores y ese grupo de trabajadores puede hacer un acoso laboral perfectamente contra ese jefe superior.
Exacto.
Con las premisas que ya hemos indicado anteriormente, de intentar hacer el vacío, en definitiva, anularlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que también puede existir, caso, porque, como bien dice Pepe, el caso es siempre, normalmente, de la jerarquía de arriba hacia abajo.
Y sobre todo hacia las mujeres, ¿eh? El tema del sexo, en nuestros despachos, Juan Carlos Vigra, palpable, que también se dedica a esto, de montones de mujeres que vienen. Es que el tío siempre está, y perdón por la expresión del tío, siempre está tratando de conseguir algo mío, yo no quiero absolutamente nada, y la verdad que se presenta verdadera
vamos a seguir avanzando, sobre todo para que todo el mundo también tenga la información, que si no nos enredamos aquí en la charla y no contamos más cosas. Por ejemplo, Juan Carlos, seguimos contigo, no, José, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando un trabajador, en este caso, sufra ese tipo de acoso laboral? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede actuar? Ya hemos dicho que el primer paso siempre acudir a un profesional, pedir ayuda.
Como bien decía, en la consulta, volviendo a incidir en lo que estamos hablando, que venimos hablando, se puede dar dos situaciones, como antes decía, bien, denunciar sin acudir a los juzgados o simplemente acudir a los juzgados. ¿Cuál es la fórmula de no acudir a los juzgados? Pues simplemente una denuncia ante la inspección de trabajo en la que se debe de aportar todas las pruebas. A veces hay miedo por el trabajador incluso en esta fórmula, puesto que intuye o cree de que la empresa va a saber de dónde proviene esa denuncia. Bueno, pues decirle que no. porque la inspección de trabajo, todas las consultas que se hacen, va bajo un anónimo absoluto. O sea, la inspección de trabajo no va a revelar nombre, ni va a decir de quién viene, simplemente va a investigar que los hechos sean ciertos o que no lo sean, ¿eh? Entonces, lo que sí que habrá que hacer, un escrito explicando con claridad meridiana los hechos que se están sucediendo y aportar todas las pruebas documentales que se puedan tener al respecto. Sobre esos hechos, ¿qué va a hacer la inspección? Pues evidentemente, pues dictará un acta con los hechos que compruebe, en la que estará fundamentado las conclusiones a lo que se llegue como consecuencia de o bien una visita que se gira a la propia inspección o una citación que se haga en las propias dependencias de esta. También obligaría a cesar en el acoso a la propia empresa y dispondrá las medidas necesarias para que se finalicen con esta rutina, ¿verdad? Y en caso en más extremo, incluso se le podría imponer una sanción a lo que es la empresa, una sanción pecuniaria generalmente. También habría que ver el convenio colectivo, a ver qué protocolo establece. Ya habíamos dicho antes que hay convenios colectivos, como el caso de hostelería, que sí que establece unas directrices para cuando se da este acoso, para poderlo combatir. Otra opción sería denunciar ante la propia dirección de la empresa. Evidentemente, cuando son empresas muy pequeñitas, como antes habíamos explicado, se produce el acoso vertical, esto es complicado, ¿verdad? Nadie va a decirle al jefe supremo, oye, que tú me estás acosando, como que no. Entonces, esto se da en empresas que quizá, bueno, pues que tienen un volumen importante de trabajadores. Y como último, ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de la empresa. Las empresas cuando superan el número de 50 trabajadores, tiene un comité que salvaguarda los derechos de los trabajadores en este sentido. Esos son, como vengo diciendo, sin acudir a los juzgados, las medidas que se pueden tomar. Acudiendo a los juzgados, pues evidentemente la jurisdicción social es la que impera. Habría que formular una demanda de tutela de derechos fundamentales, que no es otra cosa que una demanda que en la cual se exprese una vulneración de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos derechos? Pues los derechos de la dignidad del trabajador y contra el acoso recibido, de forma que el juez constate, en este caso, el acoso y obligue al acosador a cesar en sus prácticas. Un procedimiento urgente y preferente, que es muy inmediato, que no hay que esperar como una demanda de cantidad que actualmente se nos está yendo en los juzgados a los 2-3 años. Incluso un despido, tengo casos que se me van a 10 meses.
A 10 meses y más, sí.
Y más, incluso. O sea que son demandas que relativamente se resolverá antes. ¿Qué plazo? Tal como está aquí los juzgados en Sevilla, yo no me atrevería a decir un plazo concreto.
Es difícil, ¿verdad?, de prevenirse, porque incluso aunque estaban con los parámetros que se supone que en el plazo de 5 días, etcétera, etcétera, pero no se llega a cumplir nunca.
¿Vale? Otra cosa sería, a través también de la propia jurisdicción social, solicitar la extinción de la relación laboral por parte del trabajador, ¿vale? Como medida cautelar, se podría solicitar incluso al juzgado que el trabajador siguiera cobrando, pero sin ir a trabajar, que es una medida importante también y que evidentemente le va a hacer reflexionar a la parte empresarial. La extinción de la relación laboral lo que le supondría sería una indemnización al trabajador que podría oscilar de 33 días desde el 2 de febrero del 2012 y anteriores sería 45 días. Pues también podría reclamar los daños y perjuicios, que es una indemnización adicional que podría decretar el juez. O el derecho, bueno, y también, perdón, el derecho al cobro de la prestación por desempleo una vez que se extinga la propia relación laboral. Ya podríamos también, aparte de la jurisdicción social, entrar en la jurisdicción penal. Contra el acosador puede ser un delito por coacciones, agresiones y amenazas recibidas. Contra la empresa, por no tomar medidas contra el acoso para minimizar los daños de este acoso. La jurisdicción civil también decreta responsabilidades extracontractuales del propio agresor, consistente en indemnizaciones adicionales que se van a ir imponiendo. Y para el caso de un funcionario público, existe lo que es la vía contenciosa administrativa. que es distinta a la que nos la elabora, evidentemente, es diferente. Y la que para estos casos tienen un protocolo específico. Eso es lo que podría contar sobre qué es lo que puede hacer el trabajador.
Muy bien, pues puede hacer muchas cosas, está claro. Sobre todo no quedarse quieto y no pensar que no hay salida.
No quedarse quieto es lo importante.
Exactamente.
Y para eso están esos los profesionales que saben cuál es el camino a seguir. Bueno, lo hemos ido contestando un poco a lo largo del programa, pero más o menos, Juan Carlos, ¿quiénes puede entenderse que son acosadores? Ya hemos apuntado algunas cositas, pero un poco más para ampliarlo.
Acosadores, como ya hemos dicho y ya lo anticipó antes Pepe, pueden existir, pueden tener varias orientaciones. Hemos dicho de la orientación jerárquica de arriba abajo, de abajo arriba, incluso y la que es la horizontal. Normalmente siempre se piensa que el acosador puede ser el, o incluso ahora mismo cuando Pepe ha dicho todo el tema de qué es lo que puede hacer un trabajador, no la demanda, todo, siempre sale como que es todo en contra del empresario. Pero bueno, no nos podemos olvidar que puede, ese acoso puede venir de parte de un compañero, de parte de un igual, por decirlo de alguna forma. O sea, el acoso laboral no necesariamente siempre estamos hablando de empresa. Puedes venir de un compañero. Todo lo que ha dicho anteriormente Pepe, salvo la jurisdicción laboral, que evidentemente en la relación entre la empresa y el trabajador, pues puede utilizar cualquiera de las vías que ha dicho Pepe, penal, civil y demás, con idea de intentar reponer los daños que se hayan podido causar.
Bueno, pues enseguida volvemos. Ahora vamos a conocer un poco mejor la firma que patrocina este programa.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de consulta con los amigos del grupo DABO para seguir tratando los temas que tienen interés para toda la audiencia de la cadena COPE. Saludo al director jurídico del grupo DABO, Manuel Casados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, hoy vamos a hablar de la consultoría jurídica especializada, como lo tenéis gestionado en el grupo DABO, y lo que te quiero preguntar es, Grupo DABO, evidentemente, es especialista en la consultoría especializada de la normativa de obligado cumplimiento, ¿no?
Pues sí, aunque parezca una perogrullada lo que estamos diciendo, todas las normativas son de cumplimiento estricto, cabe recordar que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Uh-huh. Y siempre los diferentes sujetos a las diferentes normativas pensamos que el ámbito laboral, el ámbito fiscal, solo el que está sujeto a una empresa o una actividad comercial X, pero existen muchas otras normativas que les son de aplicación, desde la ley de protección de datos, a la ley de prevención de blanqueo de capitales, a la seguridad industrial, a la seguridad alimentaria. Cualquier negocio y persona emprendedora que quiera iniciar una actividad o ya esté dentro de ella, no solo debe acudir a su asesor para exigirle un asesoramiento en el ámbito fiscal o laboral. Existe otros ámbitos de normativa que le son de aplicación y que además conlleva la infracción, el incumplimiento de la norma, una serie de sanciones económicas que incluso pueden llegar hasta el cierre del negocio, ¿no? Es importante, por eso la alianza y la línea de negocio de nuestra entidad, de Grupo DABO, es que ser proveedor de servicios especializados en materia de consultoría jurídica para que el asesor, cada vez que su cliente cada vez le exige más un asesoramiento integral, pueda tener un único proveedor, ¿no? Ese proveedor único de consultoría especializada hace que el consumidor, o en este caso el cliente nuestro, pues tenga una serie de beneficios. No es lo mismo tener diferentes proveedores de diferentes servicios si tenemos un único, ¿no? Al final eso redunda en beneficios del cliente.
¿Y cómo ayuda el Grupo DABO a sus clientes precisamente con esta consultoría jurídica?
Pues a través de nuestra experiencia en más de 24.000 clientes, a través de más de 180 profesionales en las diferentes áreas del ámbito de la consultoría, no el ámbito de la consultoría meramente jurídica, sino también en la informática, en la seguridad alimentaria, a través de consultores de calidad, también a través de consultores de seguridad alimentaria, a través de consultores expertos, de técnicos e ingenieros. No deja de ser Grupo DABO un referente en esta materia, puesto que esa dispersión normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico hace que es importante que haya un único proveedor y, evidentemente, como proveedor se beneficie el cliente que tiene contratado varios servicios con nosotros. Y al final, ¿cómo ayuda DABO a ese cliente? Pues a tener un único interlocutor, a que cuando levante el teléfono necesite, tenga algo, esa persona de Grupo DABO, a través de sus consultores, le pueda dar solución a esa normativa tan específica hasta donde no puede llegar su asesor, y evidentemente pues redunda también un beneficio económico.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, José, Juan Carlos. Gracias a los dos por estar aquí. Os espero en la próxima. Y a vosotros dentro de una semana, no, dentro de dos semanas. La semana que viene fiesta, así que dentro de dos semanas. Hasta luego.